Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, viajeros inteligentes, soy Antonio G de inteligenciaviajera.com. Hoy tenemos con nosotros a un gran viajero y a un gran emprendedor. Él es Sebastián Pendino, de blog tribuemprendedor.com. Bienvenido, Sebas, ¿qué tal estás?
Hola, Antonio, muchísimas gracias por invitarme y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien.
Por aquí, genial. Yo por Granada, tú por Rosario, ¿no? Que acabas de volver, justamente que estaba por Brasil, ¿no?
Exacto, después de estar viajando y viviendo en Brasil, bueno, desde 2012, 3 años, de regreso a mi tierra, a ver un poco qué se puede hacer con todo lo que he aprendido y, como te contaba antes, trabajando mucho en digital, ahora a ver un poco la cuestión presencial local acá.
Genial, luego entramos ahí de lleno en tu vuelta al final de la entrevista, si te parece. Ahora, para empezar, me gustaría que nos diera, bueno, que nos contara un poquito tu historia, ¿no? Que me dé una visión así rápida, 360, ¿no? Un poquito con las claves de tu vida, ¿no? Desde que estudiaste hasta ahora, ¿no? Hasta tu actual vuelta a Argentina.
Bien, bien. Entonces, hace ya unos cuantos años estudié administración de empresa, una licenciatura. Lo típico cuando uno no sabe muy bien hacia dónde apunta en la vida, lo que quiere hacer, estudia administración de empresas y otras carreras similares que nos dan un buen background realmente para todo, ¿no? Uh-huh. Empiezo a trabajar como una persona común, vida normal, ¿no? Que hoy en día la palabra normal la uso justamente para algo que no es tan positivo, ¿no? Como que es demasiado normal. Y un día, bueno, me toma la locura, ¿no? Y digo, bueno, voy a abandonar el trabajo fijo, el empleo fijo, por cuenta ajena. Y bueno, compré un pasaje para Brasil, esto fue en 2012, renuncié a todo lo que tenía, que sería para el común de la gente un trabajo fijo, un piso que rentaba, alquilaba, y bueno, vendí lo que tenía, me desprendí de los bienes y empecé a viajar. Ahí empieza un poco la aventura viajero, que después se vuelve emprendedor, y ahora difundiendo un poco el aprendizado, lo que he aprendido en este tiempo. Eso es un poco el resumen a 360 grados, bien cortito, ¿no? Porque fueron 3 años y mucho, mucho aprendido en el medio.
Para mí perfecto, porque ahora ya entramos de lleno en cada uno de los puntos. Antes te iba a comenzar ya ahí con las preguntas de los viajes, pero antes, bueno, ahí vi un momento, ¿no? que rescato ahí de este resumen, que me dijiste que dejaste tu empresa. ¿Me puedes contar un poquito, bueno, cómo fue esto? Porque no sé si justo terminar tu carrera, te contrata una empresa, empieza a trabajar directamente con ellos. No sé si estudiaste, te moviste a Buenos Aires o estudiaste en el mismo Rosario.
Exacto. La ciudad tiene 1 millón de habitantes, o sea, es la tercera en tamaño en Argentina, por lo cual hay universidades, uh-huh, para que se sitúen, ¿no? Y hay mucho trabajo, bueno, había mucho trabajo. La empresa que trabajaba, estuve como becario en organismos públicos, luego pasé a anteriormente en empresas privadas, y finalmente a una empresa que era semiprivada, ¿no? Es una empresa que brinda un servicio para el Estado. Uh-huh. Ahí me había formado, me había recibido como administrador de empresas hace unos 4 años de este último trabajo que al final renuncié. Y bueno, ahí fue cuando me cansé un poco de la rutina, de lo normal, de lo que estaba establecido, de la secuencia de estudiar, casarse, trabajar, tener hijos y todo eso que ya que ya sabemos. Y ahí empezó el gran viaje que cuando quieras te cuento. Sí, pero sí estaba, me había recibido hacía ya 4 años desde que renuncié a mi último empleo.
Oye, ¿y cómo se lleva esto de, bueno, de tomar la decisión de, oye, mira, voy a dejar un trabajo estable, ¿no? Al fin y al cabo, son una seguridad económica que te aporta por, bueno, por buscarte un poquito la vida.
El secreto creo que es no pensarlo, porque si uno piensa demasiado, no lo hace. Sí hay que planificar algunas cosas en la vida, pero tampoco hay que dejarse amedrentar por los miedos justamente de qué va a pasar. Si le sirve a alguien que está en una oficina hoy en día mirando la entrevista o que lo está viendo cuando regresó a su hogar, te va a dar un miedo increíble. A ver, yo tuve pánico en realidad de renunciar a lo estable, a mi seguridad que a fin de mes tenía mi salario, que no sabía dónde iba a vivir, me iba a un país que no hablaba el idioma, aunque muy similar. Nada más tenía un contacto de un amigo que me hospedó un tiempo y nada, salí a buscar trabajo como cuando llegué a Brasil. Pero el miedo lo tuve y lo va a tener cualquiera, creo, de abandonar lo conocido, ¿no? Irse a lo desconocido y a la falta de estabilidad nos da un miedo increíble que bueno, si les sirve mi ejemplo, no fue nada grave, no estoy vivo, estoy entero y salí fortalecido y aprendiendo mucho más de lo que sabía y de lo que podría haber hecho si seguía con esa línea, ¿no? Con esa continuidad.
Genial. Oye, pues cuéntame un poquito ya el inicio de este viaje. No sé si anteriormente ya había hecho algún que otro viaje o este fue el primero de tal. Venga, me voy para Brasil.
Bien, entonces el primer viaje fue en 2010, que fue mi primer viaje de mochilero en parte, ¿no? Porque me fui a Chile, está muy cerquita, y me hospedaron una pareja de amigos que había conocido, que ellos sí fueron un poco los que me dieron el primer impulso a viajar y a descubrir y a ver que se puede viajar a medida que trabajas o trabajar a medida que viajas, sería lo mismo. Es una pareja de italianos que conocí en mi ciudad a través de amigos extranjeros. Siempre fui mucho de estar en grupos de couchsurfing para practicar idiomas, para encuentros. Seguro couchsurfing todos conocen los que te siguen, supongo, así que no hago el
Sí,
paréntesis.
vamos, no habrá problema. Si no, dejaré luego el link por si alguien ahí que se le ha escapado, pero bueno.
Recomendable para cualquiera. Entonces conocí a un montón de gente, estaba en grupos de extranjeros, ya por una cuestión que sentía esto latente, que quería conocer el mundo. Y bueno, cuando los chicos se van a Valparaíso, bellísima ciudad en Chile, que la verdad que el que pueda visitar, que esté por Santiago o Viña del Mar, que no deje de visitar Valparaíso, recomendado.
Yo lo
Me
corroboro
invita.
porque para mí es como la Granada chilena, o sea, súper parecida a mi ciudad en cuestión de atmósfera, ambiente estudiantil, gente joven con ganas de
Exacto.
hacer cosas, ¿no?
Exactamente, es súper bonito. Y me invitan para fin de año, increíble, ¿no? Entonces, porque ahora les voy a contar. Pero llegó el día 29 de diciembre y tenía 17 días de vacaciones nada más, que me acomodé todo en el trabajo, con los chicos. Bueno, me hospedaron al estilo clásico del mochilero, el que va y se hospeda en cualquier lugar, o como pueda, ¿no? Para economizar un poco. Y fue increíble, fue la primera experiencia que hice propia, por cuenta propia, como viajero. Y estuve en un contexto multicultural que fue muy bueno, porque los chicos italianos, después con amigos de todas partes, porque Valparaíso es muy así, ¿no? Que recibe a mucha gente de otros países. Y fue fin de año increíble en la bahía que tiene Valparaíso, viendo los fuegos artificiales que duraron 1 hora. Bueno, una primera experiencia que me marcó muy a fuego, me marcó bien, digamos, y regresé a Argentina. Luego pasaron unos 4 años hasta que, bueno, me emprendí el viaje, menos 2 años, perdón, hasta que emprendí este viaje que ahora seguramente hablaremos. Esa fue mi primera experiencia por cuenta propia.
Genial. Y esos primeros aprendizajes del viajero novato, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, ¿qué tal? ¿Con qué te quedas? ¿Qué
Bien.
aprendiste?
Súper bien, que con poquísimo se puede pasarla mejor que con un paquete turístico armado. Increíble. Se aprende mucho más porque esto creo que lo vi en una entrevista que has dado, que uno está en contacto y un poco que a la fuerza, no que a la fuerza, ¿no? Pero que la necesidad es esa, contactarse con otras personas y uno, si uno es tímido, empieza a interactuar. Si uno le cuestan los idiomas, tiene que empezar a hablar. Entonces, y sí, no queda otra. Y uno se hace muy buenos amigos, se da cuenta que hay otras personas fuera de su círculo, de ciudad, amigos, estado, país, lo que sea. Y se ve que hay un match, una combinación muy buena con gente que está viajando, porque las inquietudes son las mismas. Pero resumiendo, creo que es aprender lo que uno hace cuando viaja, tener nuevas experiencias y enfrentarse a lo desconocido que nunca había vivido, y pasarla bien, sobre todo, que es el objetivo, también de esto, creo.
Quizá tuvo algo que ver este primer viaje, el viaje con decidir un poquito, bueno, dejar la empresa, cambiar un poco de vida e irte a Brasil.
En parte tuvo que ver porque mi miedo, como el de muchos que deben seguir, era no saber cómo vivir de algo fuera de mi país o fuera de lo que venía haciendo, ¿no? De salir con el currículum, con la hoja de vida debajo del brazo a buscar trabajo. Es un poco lo que nos enseñan, ¿no? A lo mejor los más jovencitos hoy en día están con otra idea de emprender directamente, pero bueno, yo tengo 33 ahora y cuando era niño, digamos, siempre me habían dicho que había que estudiar y buscar trabajo. Entonces, cuando vi estos dos viajeros, esta pareja que trabajaba de cualquier cosa o también de lo que habían estudiado, lo que sabían hacer, me di cuenta que realmente se puede esto. Entonces, nuevamente, la recomendación para quien no se anima a dar el primer paso: se puede viajar y trabajar. Y se puede hasta estar mucho mejor de lo que uno estaba en su lugar de origen. Ese fue el primer impulso para que me pueda animar a hacerlo realmente.
Bueno, pues nos vamos a Brasil. Cuéntame este periodo.
Bueno, en 2012, en junio del 2012, hago un viaje turístico. Voy a visitar a mi amigo que vive en la región nordeste de Brasil. Y bueno, conozco la región, la gente, el lugar, veo que el clima es increíble, las playas son increíbles, la música, bueno, todo lo que nos vuelve loco de Brasil, ¿no? De la parte que todos conocemos, que bueno, a mí me fascina. Y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Porque mi ciudad me encanta, Argentina me gusta también, pero a ver, siempre las mismas experiencias no me iban a aportar nada nuevo. Entonces me veía con esta tendencia a nada, a seguir envejeciendo y a lo mismo, ¿no? Entonces un poco me tomó esa locura de decir, ¿qué hago? Bueno, las opciones eran renunciar y salir a buscar trabajo en Brasil, porque sabía que mi amigo me hospedaba, que tenía el dinero para el pasaje aéreo, o ir por tierra, no importa, las distancias son enormes, pero uno cuando está con ganas de hacer algo lo hace. Bueno, pero ahí fue que me fui de viaje 15 días tipo turista, ¿no? Recorrí algunas ciudades del nordeste, me fui a Río de Janeiro, regresé. Es Argentina, ya con la idea que renunciaba, que ese fue el primer clic real, ¿no? Y cuando regresé a Argentina empecé a organizarme para ver si realmente me animaba o no a renunciar al trabajo. Unos 3 meses antes de viajar compro el pasaje aéreo y bueno, ahí no me quedaba otra que ir, que en realidad sí se pueden anular esos pasajes, se reintegro de dinero, pero uno tiene la tan estructurado que no puede, que no se anima, ¿no? Hasta cancelar un pasaje, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, lo que hice fue avisar a mi familia, empezarlo a hablar para ver cómo era la situación. Yo tenía 28 años, no era tan niño, pero bueno, no era tan joven, pero también ya uno, no sé, no está programado para esto de irse un tiempo. Primero dije me voy 6 meses y luego terminé 1 año y 4 meses viviendo afuera, que para mí era mucho. Y regresé a Argentina en aquella época desde Cusco, desde Perú. Que eso es una historia que ya vamos a contar seguro. Y bueno, llegué a Brasil, me quedé hospedado 1 mes en la casa de un amigo mientras iba buscando trabajo de la forma clásica con el currículum, que bueno, al principio está bien, pero no es lo que ahora recomiendo. Y conseguí trabajo en hotelería en una ciudad balnearia muy cercana, divino, en Porto de Galinhas, por si turísticamente quieren ir a visitar o a viajar cerquita, es increíble, son las típicas playas hermosas brasileñas, calor todo el tiempo y bueno, la gente animada, así todo con esto que nos gusta. Trabajé 9 meses en hotelería y ahí aprendí un poco lo que es hotelería y turismo, que fue a lo que se dedicó mi agencia de marketing, que lo hablaremos más adelante, al principio, que era lo que más sabía. Y bueno, a los 9 meses vino la temporada baja, el dueño nos empezó a hablar que había que reducir costos, etcétera. Dije, bueno, no me voy a quedar. Ya hice 9 meses, aprendí el idioma, conocí el lugar, me voy a viajar. Había conocido a muchísima gente que me invitó a su casa, que me hospedó. Así que fueron 2 meses que recorrí Brasil, 4 días en hostal, o sea, nada, porque entre el couchsurfing y la gente que me hospedó o que había trabajado conmigo, que había hecho amigos, me hospedaron con la típica mochila de viajero, recorriendo Brasil, en avión, en ómnibus, ningún problema con eso. Y bueno, y ahí termina la etapa, primera etapa Brasil, ¿no? Después cruzo a Bolivia, no sé si quieres que te siga contando el
Sí,
recorrido,
sí,
creo que a
sí.
la gente le puede
Vamos a hacer
interesar.
el repasito de todos tus viajes. Y bueno, si quieres contarme algo más de Brasil, pero bueno, algo que tenga que ver con el país, quizá, bueno, quizá el mejor
Es que
y el peor momento que tuviste ahí
regresé
por.
2 veces a Brasil después, así que si quieres lo
Entonces, cuando cerremos la etapa de Brasil, te paso
Exacto, ahora la parte mochilera, digamos, exacto. Entonces llego a la frontera con Bolivia, que a todo esto, el tipo de experiencia que tenía viajando era que en la frontera con Bolivia y Brasil me hospedó el padre de una amiga que había trabajado conmigo en hotelería, ¿no? Se entiende un poco la idea de que te puedo hospedar cualquiera, que no hace falta ser rico para hospedarse en hoteles u hostales. Para el que no se anima a viajar, se puede hacer realmente. Es cuestión de comunicarse un mínimo, que la gente te abre los brazos en creo que casi cualquier lugar del mundo. Ahí, bueno, crucé la frontera, esta persona me ayudó a comprar el pasaje más barato, me llevó en su carro hasta el otro lado de la frontera, hicimos los papeles juntos para atravesar, todo por tierra hice. Y, ¿no? Siempre la ayuda de la gente al viajero siempre existe, no hay que tener miedo de eso. Bueno,
Bueno,
atravesé, dime.
estamos hablando de Sudamérica, que quizá mucha gente europea, pues bueno, tiene un plus de miedo, de desconfianza, porque se supone
Exacto.
que es más peligroso, cuando en realidad, bueno, a mí me sucedió todo lo contrario. Entonces, no sé si
Sí.
tienes, bueno, alguna idea, si alguna cosita, bueno, que comentar con respecto a Brasil
Sí.
o a Bolivia.
Sí, en cuanto a Brasil, Bolivia y Perú, que ahora era lo que faltaba, todo el mundo te recibe bien. Cuando te ven con la mochila y con la ropa de viajero, a ver, no te van a quitar nada, porque realmente no es que uno aparente tener mucho, ni mucho dinero, ni muchas posibilidades de sobrevivir de otra forma si se pierde eso. Se puede viajar, bueno, a dedo, conozco muchísimos que viajan a dedo, se dice así, a dedo, ¿no?
Sí,
Yo
autoestop,
prefiero.
dedo sí.
Autostop, eso. Yo evito. A lo mejor por miedoso que soy y me falta hacer la experiencia. Pero todo el resto, hospedarse en casas de desconocido a través de cualquier sistema que se utilice online para buscar hospedaje, se puede hacer. Los hospedajes que son comunes son súper económicos en Bolivia y en Perú. En Brasil son un poquito más caros, pero son súper seguros, limpios, no tienen que tener miedo a lo desconocido. Son lugares que te reciben muy, muy bien las personas y si uno es de afuera, te reciben mejor todavía. Creo que viaja mejor recibido quien es extranjero en un país que quien es del país mismo, ¿no? Eso creo que nos pasa a todos,
Sí.
en cualquier país del mundo, me parece. Así que sí, anímense a Sudamérica, que es fácil de viajar, las distancias son enormes, eso sí, pero también es súper económico para, bueno, si lo ven de España, para quien viene con euros son o dólares, no hay ningún tipo de problema al respecto. Y bueno, entonces cruzo a Bolivia, ahí yo venía de trabajar en Brasil, así que con un dinero ahorrado en reales, que se multiplicó por 7, no me acuerdo, así que me sentía como nunca, me sentía como el viajero adinerado después de estar parando en cualquier lugar, súper bien, pero.
De reales a
Una
bolivianos, supongo el
pero
cambio.
sí, a pesos bolivianos, exacto. Entonces, una sensación que nunca había tenido, porque mis experiencias de mochilero fueron con poco. Entonces, bueno, me empecé a dar este lujo, entre comillas, de no pedir hospedaje, sino que iba a los lugares, llegaba y pagaba lo que había que pagar, ¿no? Una experiencia que hay que hacerlo una vez en la vida, no había hecho nunca. Y realmente era súper económico. Pero siempre iba interactuando con la gente que se hospedaba. En lugar de rentar un cuarto compartido en un hostal, a lo mejor me pedía el cuarto privado, ¿no? Una cosa que casi nunca había hecho cuando viajaba. Bueno, ahí igualmente iba interactuando con la gente, iba conociendo los varios lugares. Bolivia es súper interesante, recomendable en Bolivia el Salar de Uyuni, que queda al sur, que es increíble, tengo fotos por varios lugares. Lo que van a ver, creo que lo conocen casi todos, pero lo que van a ver en un día nublado o a la tardecita es que el salar, para quien no sabe, es un piso, un solado, un piso de sal dura, obviamente es como si fuera parecido a hielo, pero es sal. Y bueno, porque había mar, que luego, bueno, se, no sé cómo que esa tierra ascendió, etcétera. Y en el momento más nublado de la tarde, no se distingue el horizonte, y es como esta famosa frase de la tierra se junta con el cielo, ¿no? Porque se refleja el cielo en las lagunas que se forman, y uno, bueno, la típica foto que uno no sabe si está, dónde está parado, bueno, una experiencia increíble, también súper económica para que la puedan aprovechar cualquiera.
Yo en cuanto a salar, recomiendo ir en temporada de lluvia, porque yo fui en temporada seca y ese efecto en realidad no se produce. Se produce un poquito en alguna laguna y tal, ¿no? Pero cuando, bueno, yo de hecho voy a volver para ver las dos caras del desierto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una temporada que es más seca, que bueno, se percibe de una manera diferente cuando es temporada de lluvia. Aunque también hay un problema que cuando llueve mucho, pues los todoterrenos dicen que no salen y bueno, no hay manera de viajar por el
Claro.
desierto.
Exacto. Exactamente. Yo tuve suerte ahí, justo caí cuando era la temporada esa. Otras recomendaciones por Bolivia, que bueno, no dije nada de Brasil en realidad de recomendaciones, pero yo nunca había tenido la experiencia de estar a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces en Potosí van a tener esa experiencia que no lo sé si es una experiencia turística, pero para mí que busco experiencias de vida, genial, porque bueno. Y de Bolivia, bueno, todo me gustó. Sucre, súper bonito. Si quieren estudiar idiomas en Sucre, hay un montón de escuelas de idiomas para aprender español con un acento bastante neutro. Entonces, bueno, para los extranjeros, ¿no? En el caso no de quien te está. Y bueno, terminé saliendo por La Paz y crucé y me fui a Perú. Y ahí estaba, el dinero que había ahorrado trabajando con hotelería se estaba agotando. Aparte me lo había gastado así a lo viajero
A lo
bruto, que
loco.
a lo loco, sí, exactamente, pero fue muy bueno. Y bueno, cruzo, compro un pasaje y me voy hasta Cusco, no en el famoso, creo que es el tren de la muerte que tienen ahí, que se lo dicen muchísimo los viajeros. Me voy en un bus común, súper económico, bien, bien, bien. El recorrido, como siempre, cuando van por Bolivia, algunos lugares de Perú son un poquito más caminos de tierra que en la noche no se ve nada, que a lo mejor están bordeando alguna pendiente, para no decir precipicio, pero no pasa nada, realmente anímense a eso que no hay ningún inconveniente. Como siempre, son viajes larguísimos, para el que es viajero se puede dormir durante la noche y si están viajando con bajo presupuesto, ahorrarse una noche de hostal, ¿no? Eso creo que cualquiera que hace un tiempo que viaja lo sabe, pero bueno, la recomendación para ahorrar un poquito más. Y ahí llego a Cusco con dinero para 15 días y ahí empieza la aventura emprendedora, porque nunca me había animado a emprender porque no lo necesitaba, ¿no? Entonces, salir de la zona de confort a la fuerza, por una cuestión de que me estaba quedando sin dinero, fue lo que me hizo dar el primer paso a emprender. Pero bueno, antes de hablar de esto, termino de contar que en Perú solo estuve en Cusco, todavía no fui a Lima, pero ya está todo programado para volver. Y Cusco es increíble, es un lugar que te atrapa, que casi que no te deja volver. Me quedé viviendo 5 meses al final, así que es increíble. Hay para recorrer, quitando Machu Picchu y todo lo más conocido, hay lugares que son increíbles. Están muy cerca y alrededor de Cusco, el famoso Valle Sagrado. Y también, nuevamente, son lugares que son económicos, que están preparados para el turista que habla cualquier idioma también. Vayan que van a ir seguros. Hay información en internet por si se quieren investigar antes, igual los van a saber asesorar en cualquier lugar turístico de la región muy muy bien, sin miedo. Bueno, ahí estuve recorriendo durante los 5 meses toda la región, pero a los 15 días ya ahí me había quedado casi sin dinero. Y bueno, digo, a ver, nunca me había animado a trabajar de los típicos trabajos de los que viajan, ¿no? Digo yo, el típico garzón, ¿cómo se dice? De camarero, trabajando vendiendo actividades turísticas en la calle, cosas así. Entonces tuve que empezar a hacer las primeras cositas. Siempre había trabajado o con turismo o en oficinas de administración y cosas así. Entonces, bueno, fue la primera experiencia que no me gustó realmente. Dije, esto no es para mí. Y tuve una experiencia muy mala que con el tiempo la aprendí a capitalizar, que fue en uno de estos lugares, resto bar o restaurantes bar que hay. Estaba trabajando hacía 4 días y era el momento que me iban a pagar el primer salario de 3 días, ¿no? Porque acumulaban unos días. Y bueno, yo con eso iba a pagar la pensión donde estaba viviendo. Pensión se entiende, ¿no? Es como
Sí, pensión,
un
hostel.
hostal.
Bueno.
Eso, sí, pero no es hostal. Es un lugar donde vive gente realmente, un cuarto para cada uno. Y ahí vivíamos con muy interesantes artesanos, músicos, malabaristas. Y yo, que no, ni uno ni lo otro. O sea, tanta gente loco por ahí. O sea, pero increíble porque todos combinábamos muy bien. Bien. Entonces estaba en este bar, me van a pagar y cuando con el dinero que me pagaron voy a pagar la pensión, el dueño de la pensión me dicen, este billete es falso. No, ¿cómo? Resulta que me habían pagado con dinero falso. Ahí, entre que mucho no me gustaba, esto no pasa nunca, no se preocupen, me pasó a mí porque me tenía que pasar y ahora les cuento por qué. Entre que me habían pagado con ese dinero y que el trabajo en bar y todo eso no me gustaba porque, bueno, el maltrato de algunos dueños y algunas cosas que me habían sucedido. Dije, basta, no tengo que trabajar más para nadie. Rompí los currículum que tenía y dije, a ver, todo lo que sé hacer hasta ahora, que era bastante, vamos a ponerlo en limpio y a ofrecérselo a futuros clientes. Y así fue como empecé con la agencia de marketing digital, que estaba enfocada solo en turismo, y uní todo lo que sabía hacer, que eran, bueno, tres idiomas que hablaba lo suficientemente bien, o sea, el español, el portugués y el inglés. Había trabajado como freelance en posicionamiento SEO en proyectos hace un año y anteriormente había hecho consultorías para entidades en Argentina, para bancos, para empresas grandes también y bueno, el background de administración de empresas, ¿no? Sabía programar, bueno, sabía diseñar tanto web como gráfico. Entonces, ¿qué hice? Uní todo y creé una página web y empecé a hacer email marketing a la antigua, nada de Mailchimp, nada de los servicios que usamos hoy para enviar email marketing, que no van spam y todo eso que ya sabemos, sino que empecé a mandar emails de a 10 con Outlook, con cualquier, con Hotmail, con lo que sea. Entonces, porque no sabía todavía cómo hacerlo, ¿no? Entonces empecé a formarme por mi cuenta y a la fuerza de nuevo para, y bueno, y empecé a enviar con el sitio armado de la agencia, que era yo en ese momento, solamente yo. Emails a futuros clientes, que eran los hoteles y cualquiera que tuviera que ver con turismo, porque me había enfocado en ese nicho.
En esta parte te voy a preguntar una cosita. No sé si toda esa
Sí.
base de datos de email con la que estabas trabajando eran antiguos clientes o gente que tú ya
No.
conocías.
No, no, compré los diarios porque empecé en Cusco, ¿no? Compré los diarios de Cusco y empecé a anotar los emails y a hacer el email marketing a la antigua, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Pero bueno, tuve mucha suerte o tenía que tener esa suerte y a los 15 días, cuando me quedaba nada, nada para pagar, ya tenía una deuda en realidad con la pensión, surge el primer cliente, que después me duró un año y medio, muy buen cliente, y le empecé a hacer trabajos de redacción SEO, que para quien no sabe son textos que en hotelería se usan muchísimo, porque el SEO o el posicionamiento web atrae visitas que luego se convierten en consultas que se transforman en reservas de hotelería. Entonces, o agencias de viaje, ¿no? Entonces, lo que hacía era escribir en los tres idiomas y todos los textos posicionados con las palabras claves, que en este caso era un cliente de Machu Picchu, entonces era bastante simple hacer la redacción, pero difícil era posicionarlo por la competencia difícil. Pero bueno, el cliente confió en mí, que eso se lo voy a agradecer toda la vida, y empezamos a hacerle esos trabajos y empecé a trabajar online, lo que hago hoy en día, que bueno, ahora crece un poco más, pero lo hacía solo, sin un capital que haya superado los, nada, los 50, menos de $50, porque compré un dominio que cuesta 10, $12, que en realidad ya lo tenía de antes. Ya tenía un hosting comprado que lo usaba para otra cosa, pero cambié el diseño de la página web. Y empecé con eso a decir que era agencia, ¿no? En realidad era yo, todavía era el freelance que trabajaba por su cuenta. Pero bueno, a ver, dije, si no, voy a seguir cobrando lo que cobran los freelance. Recomendación para los que están trabajando de esa forma. No se queden solo con eso si es que no están satisfechos con lo que hacen, sino que intenten o asociarse con alguien o, bueno, especializarse en algo. Entonces, empecé a vivir de eso, con muy poquito, en Perú me alcanzaba. Dime.
Cuéntame,
Hola.
cuéntame, porque yo estoy
Sí,
aquí,
empezá.
estoy flipando aquí con la historia de cómo quedarte
¿Te
sin dinero
gusta?
para emprender, ¿no?
Quedarse sin dinero para mí fue fundamental porque me hizo salir de la zona de confort y empecé a emprender. Bueno, y entonces empecé a trabajar con este cliente y recontacté viejos clientes que ya había hecho trabajos de posicionamiento SEO. Le dije lo que estaba haciendo. fliparon a su vez porque, bueno, qué bueno, estás trabajando en tres idiomas. Acá en América del Sur se usa mucho esos tres idiomas básicos, por portugués, que es un mercado gigante, español, que somos todo el resto, y inglés para, bueno, cuando alguien viene de afuera, ¿no? Ahí también hay mucha, y más ahí en Perú, mucho turismo de Estados Unidos y cualquiera que no entiende esos otros idiomas. Empecé a hacer estos trabajos que le daban muy buen resultado al cliente, lo veía en números. Hoy en día, si veo las cifras, son increíbles. Y nada, empecé a, y seguí con eso. Me pude pagar mis gastos, comida, pensión, viajes, etc. Y bueno, me quedé 5 meses trabajando de esa forma en Perú, o sea, 4 más, porque ya había estado uno. Y en un momento, bueno, dije, quiero regresar a Argentina, quería ver a mi familia de nuevo, hacía 1 año y 4 meses que estaba afuera, había nacido mi sobrina que la quería conocer, y bueno, nada, compré el pasaje, vine de nuevo para donde estoy hoy, en Rosario, y bueno, ahí pensé que terminaba todo, ¿no? Porque después de 1 año y 4 meses viajando, pero nada, me faltaba todavía. Había un llamado que me decía, hay que seguir viajando, las cuestiones políticas y económicas en Argentina están como al día de hoy, o sea, bastante complicadas. Y dije, bueno, no, ¿qué hago? Bueno, fui hasta Uruguay, que no conocía, que increíble, también se los recomiendo a los viajeros que quieran recorrer Uruguay, bellísimo, recorrí desde Montevideo, bueno, desde Colonia hasta la frontera con Brasil, que volví a cruzar. Fui para Porto Alegre, otra ciudad bellísima, pero de Brasil, y regresé. Fui a visitar amigos que había hecho durante mi estadía en Brasil, que habían viajado.
A tu vuelta de Argentina, que estuviste un par de días o algo así conociendo a tu sobrina y te fuiste otra vez, ¿o qué?
No, 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 claro, es confuso. Estuve en total unos 4 meses y en el medio hice 15 días en Uruguay, viajando como mochilero siempre, por tierra encima, mucho más interesante. Visité amigos que había conocido durante mi etapa en Brasil, mi primera etapa en Brasil. Y bueno, aprendí y conocí lo de siempre, todo lo bueno que tiene viajar. Regresé a Argentina y en noviembre empecé a sentir el ritmo del carnaval en Brasil. Y dije, no, otra vez. Bueno, compré un pasaje de nuevo y que bueno, no se preocupen, yo digo, comprar pasajes aéreos o billetes aéreos. Y se puede todo hacer en cuotas, con tarjeta de crédito. No es que soy rico ni nada por el estilo, lo puede hacer cualquiera. Eso que quede en claro, porque realmente no hay que ser millonario para vivir. ¿Tú viajaste con 300 euros a dónde era? Bueno,
Por los Balcanes, aquí en Europa, Europa
a
del
los
Este.
Balcanes. Ahí está.
Sí.
Entonces
Yo estuve
tampoco
un mes
hace
y
falta un
medio
dinero.
viajando solo con 300 euros y bueno, sobreviví.
Entonces, sí, exacto. Le podemos decir a la gente que no hace falta ser millonario para viajar y pasarla bien, ¿no es cierto? Bien, eso es un poco lo que también quería transmitir. Bueno, regreso a Brasil con la idea de quedarme un poquito. Dije, voy de nuevo al carnaval y vuelvo. Me quedé 6 meses. Regresé a mi ciudad de nuevo. A todo esto sí, siempre estaba trabajando online solo con la agencia. Esto fue en 2013 hacia 2014. Bueno, debe haber sido ese fin de año y
Si
comienzo de
te
14.
parece, cuenta un poquito, bueno, cómo se llama la agencia, ¿no? Cuando la abriste, porque básicamente lo que tú hiciste fue abrir una página web con tu propio hosting y dominio. No sé si la
Exacto.
abriste en WordPress, supongo, y a partir de ahí estuviste, bueno, supongo que ni siquiera buscarías posicionamiento, sino simplemente haciendo esta campaña de email marketing, poquito consiguiendo clientes y poco más, ¿no?
Bien, entonces sí, monté una página en WordPress, se lo recomendamos a cualquiera, Antonio también lo usa, es sencillo de usar, intuitivo en un punto, igual siempre cualquier curso que hagan va a ser bienvenido, ¿no? Porque les va a quitar las dudas que tengan. Y a lo que voy es, sí, creé la página. Primero empecé solo, después me asocié con una persona. Después la persona, bueno, se fue. Después volví a estar solo, me asocié. Cosas que internas que no. Pero sí, compré un dominio que son baratísimos. Sepa que cuestan entre 10 y $12. Un hospedaje, un hosting web puede costar, no sé, unos $60. Te digo todo en dólares porque no estoy bien con el euro, no sé bien. $60 por año, que es un valor económico por año, o sea, se divide ese valor en 12 meses. Y ahí ustedes tienen una salida al mundo de habla hispana, o si lo quieren hacer en otros idiomas, que también se puede hacer bastante de manera sencilla, y clientes para poder captar clientes de forma online, digital, de cualquier parte del mundo. Yo de mi parte empecé trabajando con clientes de Perú, luego se fue para, bueno, en Brasil, conseguí clientes de Brasil y algunos de Argentina. y ahora no recuerdo si tuve otros en el medio. Pero la posibilidad de emprender con 70, $80 la tiene casi cualquiera. Hay que formarse un poquito antes para crear y manejar su propio sitio web. Y después, una vez que uno tiene eso, bueno, hay que empezar a buscar los clientes, ¿no? O atraerlos. Coincido con lo que habías dicho, no hice posicionamiento, no salí a hacer mucha publicidad de pago, sino que me manejé con el boca en boca y el email marketing, que en ese momento era lo que yo sabía, ¿no? Hoy en día, yo recomiendo otras estrategias, estrategias de atracción, estrategias de redes sociales, inclusive un AdWords podría ser, aunque es un poquito más caro. Yo hoy en día tengo otra cabeza, sinceramente, otra mentalidad que no la tenía cuando empecé, ¿no? Por eso un poco toda mi misión actual ahora de capacitar a emprendedores y, bueno, lo que viene después que te lo cuento con el blog.
No, pero está genial porque dice, fíjate, ¿no? Que con 80 euros monto una empresa, ¿no? Fíjate, ¿no?
Eso,
Que quién iba a decir
eso
esto
mismo.
hace 20 años, ¿no? Monto una empresa, un argentino con 80 euros monta una empresa desde Perú, ¿no? Y tiene clientes
Ajá.
en Perú, ¿no? A mí me parece
Sí,
genial,
digamos
fantástico.
que una empresa internacional, yo no es que para yo quedar como el súper emprendedor, pero cualquiera puede ser una empresa internacional, porque si desde España quiere venderle servicios digitales, que sería lo más sencillo, a cualquiera en América del Sur, lo puede hacer de una manera muy sencilla, con un PayPal para cobrarlo, se puede enviar el servicio, bueno, depende de lo que hagan, se hacen coaching, lo puede hacer por Skype, yo hago muchas capacitaciones por Skype. A los clientes o a gente que me contacta a través del blog. Y realmente se puede, no es imposible, ¿no? No hay nada tan difícil. Creo que es más difícil, bueno, un producto, ¿no? Es un poquito más complicado por los temas de distribución. Pero se puede realmente. Y bueno, creo que un poco dar el ejemplo de lo que, ¿no? Para que se animen.
Perfecto.
Y bueno, la
Cuéntame,
agencia.
sí, ahí que íbamos por Brasil todavía.
Sí. Bueno, termino lo último de la agencia y ya está, lo terminamos porque es sencillo. Así, yo lo que hice fue juntar lo que sabía, que esto es algo que les recomiendo a todos los que se están capacitando conmigo, que era, sabía idiomas, sabía diseñar web y gráfico, tenía contactos con hotelería y experiencia en hotelería y turismo y en administración de empresas, había trabajado en todo eso y aparte había hecho consultorías para empresas grandes en Argentina. Entonces lo que hice fue juntar todo eso y armar una idea de negocio digital, barata, económica, súper económica, y que era muy sencilla de tanto de cambiar, de pivotear, como se dice hoy en día, como de seguir adelante, ¿no? ¿No? No es escalable el término, porque no, uno vende una hora por un servicio, que eso no es lo recomendable, pero bueno, para empezar está bien. Pero sí, si uno dice, bueno, no me funcionó, bueno, perdí $80. Y aprendí muchísimo todo esto, o sea, no perdiste nada, porque
Claro.
cambiaste $80 por muchísima experiencia y por no equivocarte la próxima vez. Entonces, lo que puede hacer cualquiera que quiera emprender o viajar emprendiendo es juntar lo que saben, ver lo que les apasiona y ver la demanda que existe en el mercado, porque tampoco es cuestión de hacer algo que te apasione y que sabes hacer muy bien si nadie te lo va a comprar, porque al fin y al cabo el sistema te pide eso. Es un sistema, bueno, ¿no? Que si tiene que haber dinero para que funcione, salvo que alguien te esté subsidiando o algo que no es mi caso. Entonces, para terminar con esta partecita, anímense a hacer cosas en digital, aunque sea que no estén viajando. Viajando es mucho más difícil, no los quiero asustar, pero es lo que me pasó a mí. Es mucho más difícil emprender mientras viajas que tener en tu ciudad un año ahorrado de dinero y emprender,
Claro.
porque siempre tienes ese, yo le digo, colchón económico, ¿no? Donde caerte sí. Y bueno, mientras más jovencito es un poquito más fácil, ¿no? Uno sí vive con los padres, pero siempre lo que le digo a todo el mundo, se puede emprender a cualquier edad. Lo que cambia es el ritmo. Si uno tiene hijos, va mucho más lento, obviamente. Si uno tiene que ayudar a los familiares, va lento también, pero se puede, o sea, y todos pueden. Hay que quererlo y se puede. Y el que
Bueno,
no quiere
yo me
emprender,
quedo con todo lo que has
sí.
dicho, ¿no? Que al final, bueno, cada uno tenemos primero nuestro tiempo, ¿no? De aprendizaje, porque obviamente, pues son desiguales, ¿no? Es lo mismo alguien que empieza con 15 añitos que, claro, cuando tiene a
Claro.
25 uno es una máquina, ¿no? Haciendo cualquier cosa. Que bueno, emprender a los 40, a los 50, que obviamente todo va más retraso, más aún cuando tiene hijos, bueno, compromisos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta porque tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Fíjate que esta semana justo me contactaba una lectora y me ponía como la excusa principal de, pues bueno, que era ella uruguaya, tenía muchos problemas económicos allí, está, Sudamérica no es España. Y fíjate, ¿no? A mí me gusta eso, traes también ejemplos de Sudamérica, porque conozco mucha gente en Argentina. Bueno, en Argentina hay mucha gente, ¿no?, que está ahí ahora emprendiendo, sobre todo viajeros, ¿no?
Sí.
Y bueno, en México también hay muchos, Colombia está surgiendo ahora con fuerza, Ecuador también, ¿no?, Chile. Entonces, bueno, la verdad que se puede desde cualquier lado, y es lo que tú dices tú, ¿no? Fíjate que yo dejé de viajar para emprender, ahora, bueno, me fui otra vez de viajecito chico, pero bueno. Tú quizá hiciste lo más difícil de todo, ¿no? Que me voy sin dinero, estoy en un país que no es el mío, tengo que montar algo. Y bueno, y obviamente es duro, pero bueno, di cuenta,
Es
¿no? ¿Merece la
difícil,
merece la pena o no?
es difícil, pero también estuvo obligado. O sea que también es difícil para el que está en la zona de confort,
Claro.
porque están cómodos sin ofender a nadie. El miedo es tan fuerte también de salirse de esa zona de confort, de salirse del grupo, de la manada, ¿no? Porque también está esta cuestión sociológica. El que se sale del grupo tiene miedo de la seguridad que le da el grupo, o sea, de la zona de confort. Hay gente que no, a mí me criaron con esta idea de hay que estudiar y trabajar, entonces también ir en contra de lo que piensa tu familia, de tu grupo de amigos. Muchas veces cuando regreso acá a Argentina siento esa sensación de mucha gente que sigue con la idea de que hay que trabajar por una empresa, y yo que soy el loco, ¿no?, que quiero hacer las cosas por mi cuenta, que ahora encima quiero dar el ejemplo capacitando gente, como que digo, bueno, también hay que pelear contra ese rechazo, porque el miedo al rechazo lo vamos a tener siempre. Aprovecho y hago un paréntesis con lo que me decías de la chica uruguaya. Sí, los problemas acá en América Latina son enormes para trabajar en emprendimientos online. Yo tengo una idea que aprovecho tu audiencia, si hay de América del Sur y los españoles que se quieren sumar. Quiero hacer algo que no lo tengo bien definido, que es impulsar el desarrollo digital en América Latina, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Por ejemplo, si la chica uruguaya se quiere contactar conmigo, que entre en contacto a través del blog o donde, como quiera, porque
Genial.
realmente son países que tienen todavía un atraso importante. Por eso es mi trabajo con el blog, que es de dar información, herramientas, bueno, capacitar a la gente en el ámbito digital, que es lo que más sé hacer y lo que tengo experiencia. Y tendríamos que hacer todos juntos algo, por eso lo quiero difundir a través de tu audiencia, que es gigante, y que son viajeros aparte. ¿Qué es esto? Tenemos que desarrollar la oferta, o sea, capacitar personas para que trabajen con servicios, infoproductos, venta de productos, o sea, nosotros, los emprendedores, y generar la conciencia de que se puede vivir de esta forma. Una demanda que somos también nosotros mismos, porque en América Latina todavía hay un miedito a poner el número de tarjeta de crédito, a hacer compras. Solo la cuestión turística está bien avanzada, pero el resto de las compras y todo eso todavía hay un poco de miedo. Y hay una tercera pata que son los organismos. Por ejemplo, el Estado tendría que regular mejor. Hay algunos países como en Argentina que una compra en el exterior online te piden varios formularios para declarar, te traban las cosas en la aduana. PayPal no puedo retirar los fondos de mi cuenta bancaria. Lo mismo pasa en otros países, sin duda en Venezuela debe estar pasando lo mismo. Trabajos que se cobran en dólares se pasan a una moneda y se pierde valor. Cambios paralelos como hay en Argentina y en Venezuela, que uno tiene un cambio oficial, un cambio para viajes, un cambio para el turismo. Todo este tipo de cosas le van a traer un beneficio muy grande, tanto a los individuos que quieran emprender y tanto al Estado y a las empresas privadas. Porque si conseguimos hacer crecer un mercado digital en América Latina, cualquiera va a poder venir a vender. O sea, tanto tú como emprendedor, pequeño emprendedor, puedes agrandar tu venta de servicios a todos los que están en América Latina. Y las empresas mucho más grandes que nosotros, ¿no?, que quieran expandirse, van a poder venir a mercados que están mucho más desarrollados. ¿Por qué? Porque la gente tiene más información, tiene menos miedo a hacer compras online y está, bueno, capacitada a emprender por su cuenta. Así
Genial.
que este es un poco un llamado que hago. A ver, si se quieren sumar a esto, contactémonos entre todos y veamos qué se puede hacer.
Sí, genial. Yo espero que después de esta entrevista, pues bueno, toda la gente que tiene miedo, sobre todo pues en países que obviamente económicamente están, pues bueno, en más problemas que en España quizá, Mira que en España tampoco estamos bien, pero obviamente si lo
No.
comparas con Argentina, Venezuela, pues bueno, ahí la economía es mucho más dura, ¿no? Entonces, bueno, si tú sirves de ejemplo y das un empujón, pues será genial, ¿no? Y bueno, qué mejor ejemplo o qué motivación o inspiración mejor que la tuya propia, ¿no? Que si quieres, puede, ¿no? Si tú lo haces en realidad, pues lo puede hacer cualquiera, es lo que yo le digo a mis clientes, ¿no? Pero claro, es que tú, ¿no? Yo no soy ni más ni menos que
Claro.
nadie. Entonces, bueno, para que vea, ¿no? En Argentina quizás sea de los países más complicados junto con Venezuela para emprender, hacer todos los trámites de, bueno, venta de servicios al extranjero, infoproductos, etcétera, etcétera, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, las redes de afiliados todavía no trabajan bien en todos los países. Un afiliado, para quien no lo sabe, es alguien que recomienda un producto y se gana una comisión después de la venta. Funcionan bien en Brasil, en México, pero bueno, nos quedan un montón de países todavía para desarrollar. Entonces, hago el call to action de nuevo, el llamado a la acción, es el que se quiera contactar, hágalo conmigo para ver si podemos hacer algo juntos, tanto si son de América del Sur y si de España se quieren sumar, más que bienvenidos, porque si le damos impulso a esto, a ver, América Latina puede ser la China del mercado digital para cualquiera que hable español. A ver, las empresas, si lo están viendo y quieren dar un poco de apoyo a esto, son bienvenidas. Y como, bueno, la China compra un montón de productos, ¿no?, de consumo, nosotros podríamos estar comprando y ustedes, las empresas podrían estar agrandando los mercados. A ver, un poco el beneficio también se lo tengo que dar a las empresas.
Obviamente, obviamente.
Ah.
Bueno, seguro que alguna te escucha, porque yo ya sé, tengo algunas cuantas en mi lista de suscriptores por ahí que me
Genial,
están
genial,
viendo
genial.
cositas, entonces, bueno, si alguna se anima, pues genial, ¿no? Bueno, yo sé que el sector turístico es quizá lo que mejor funciona ahí en Sudamérica y funciona bien, falta, pues bueno, ese sector más pequeñito de pequeños empresarios o emprendedores solitarios, ¿no? Por así decirlo, que bueno, que le pegue el
Exacto.
último tirón para efectivamente, ¿no? Una economía con mucho futuro y
Sí.
bueno, esperemos que así sea.
Sí, seguramente. En cualquier sector, no solo el turismo, porque yo creo que se puede crecer en muchísimo. Así que bueno, te agradezco esta difusión que no la habíamos ni
Ni
hablado. Creo que va a ser un aporte social muy grande y bueno, es un poco la misión que ahora te cuento a
Genial.
través del blog.
Genial. Bueno, yo fíjate que tengo por aquí las preguntas y no hemos seguido nada. O sea, estamos montando una entrevista 100% improvisada. Así que si te parece, bueno, ahora vamos a volver de todas maneras al tema de emprendimiento, porque al final, bueno, yo lo tenía estructurado como viaje y luego emprendimiento, al final se han mezclado, cosa que a mí me parece genial, ¿no? Sobre todo porque en tu caso, efectivamente, así lo has hecho, ¿no? Si, quizás si no hubiera estado viajando, no hubiera comenzado a emprender, ¿no? A buscarte un poquito la vida digitalmente, ¿no? Al final,
Exactamente,
¿no? Que
correcto.
todo sucede por alguna
Por
razón. Una
alguna
de las cosas
razón.
que más me gusta es que fíjate, ¿no? Que de una estafa o de un problema de dinero falso y tal, pues bueno, surgió tu empresa, ¿no? O sea, que me parece
Exactamente.
fascinante. Fíjate cómo al final lo malo se vuelve bueno, así que todo es relativo,
Exactamente.
¿no?
Y lo mágico de esa estafa, eso que me pagaron con dinero falso que te conté, es que cuando paso por el frente del bar me dan el número de esta persona, que fue la que me pagó, y una amiga en Estados Unidos, ¿no?, que conocí viajando también, contacta a un peruano amigo de ella y me dice, contacta a esta persona, me da el número y nunca más lo vi. Y cuando veo los dos números de teléfono, resulta que era la misma persona que yo tenía que contactar. Y, o sea, que si creen en el destino realmente eso se tenía que dar, porque, o sea, ese clic que sucedió
Sí.
luego de ese, se tenía que dar de alguna forma. Bueno, así que eso lo estoy agradeciendo y ahora, bueno, a ayudar al resto de la gente a ver que nos tenemos que beneficiar entre todos también de esto
Claro,
que
genial.
sucede.
Oye, vamos a volver a la parte de este viaje porque sé que estabas de nuevo ahí
Vamos.
por Brasil. O sea, bueno, hacemos
Correcto.
repaso. Te fuiste a hacer este viaje grande de Sudamérica, terminaste en Perú, emprendes en Perú, decides
Sí.
volver a Argentina. En
Sí.
Argentina decides, bueno, después de un año y algo, y unos meses, creo que me has dicho.
Un año y 4 meses, regreso a
Año y 4 meses.
Argentina.
Nos vamos de nuevo hacia Uruguay y
Una vueltita por Uruguay, sí.
te metes de nuevo en Brasil y bueno,
En
cuéntame un
Brasil, seis
poquito.
meses. Bien, ahí tenía un pasaje de vuelta, no lo quería perder, etcétera. Regreso, quería ver a mi familia, obviamente. Regreso y me quedo unos 3 meses, supongo. ¿Y qué hago? Otra vez digo, bueno, me voy a Brasil, no sé por qué. Y bueno, regreso al mismo lugar. Evidentemente me gusta el lugar, me siento a gusto y también nuevamente un poquito la zona de confort, ¿no? Porque ojo con eso, uno regresa al mismo lugar porque yo tenía dónde parar, conocía a la gente, el sistema de transporte, tonterías que todas sumadas te hacen perder mucho tiempo para el que ya está emprendiendo. Yo trabajaba mucho en esa época, muchísimo, muchísimo, porque estaba todavía, igual que al día de hoy, ofreciendo mis servicios, una hora de mi tiempo, por un valor. Que eso es algo que cualquier emprendedor tiene que saber, sobre todo los freelance, que siempre es mejor crear ingresos pasivos, que esto no nos cansamos de hablar entre nosotros, bueno, y publicarlo, que solo vender una hora de tu tiempo a cambio de un pago. ¿Por qué? Porque no es escalable, ¿no? Entonces, ya le dejamos este mensaje a los emprendedores y todos los que quieran vivir mejor. Entonces, lo que hacía, mi problema era que trabajaba muchísimo y dije, me voy al mismo lugar para no perder tiempo buscando un piso, para no perder tiempo sabiendo cómo ir para un lugar para otro, para no distraerme también visitando nuevas cosas, ¿no? Ya la mente de uno le empieza a cambiar con todo cuando estás emprendiendo. Y si yo no emprendo y no le doy resultado a los clientes, no cobro el dinero y tampoco puedo, ya en una cuestión ahora que no, ¿no? Hay que, no era
Claro.
como antes que tenía todo asegurado. Regreso al mismo lugar con la idea de quedarme solo el carnaval, como siempre, 4 meses decía. y ahí sí, estiro el pasaje, postergo el pasaje, me quedé, bueno, 2 veces, me quedé 10 meses, que fue ahora que regresé hace 2 semanas, y bueno, y ahora en esta nueva etapa, que creo que va a ser un poquitín menos de viaje, para darle este desarrollo que quiero hacer, empezando desde mi ciudad y desde Argentina, América Latina, con capacitaciones que pienso que van a ser más presenciales de lo que online, ¿no? Pero bueno, ahí termino un poco la cuestión viajes.
Una cosita que me interesa, ¿no? En esta toda esta última parte en la que estaba, bueno, tenía mucho trabajo, pero a la vez, bueno, estaba viajando. No tan solo la última vez que te moviste a Brasil, ¿no? Pero esa vez que saliste a Uruguay, cruzaste la frontera, pasaste de nuevo a
Sí.
Brasil. Bueno, cuéntame un poco qué malabares
Bien,
hay que hacer
bien, bien,
para
bien, bien.
trabajar, viajar, cómo te
Esa
organizaba
pregunta
o era una
es muy
locura.
buena. Esa pregunta es muy buena porque si hay algo que le puedo decir a los viajeros que quieran traviajar, es esto. Si tienen su emprendimiento online, van a terminar parando por mínimo un mes en cada lugar y no hacer esto que hice en Bolivia o que hice en Uruguay, ahora te cuento cómo, de estar 2 días en cada lugar. Yo por lo menos tengo que empezar, yo trabajo por bloques, ¿no? Tengo que empezar un trabajo y me gusta dejarlo terminado. Me cuesta muchísimo dejar trabajos por la mitad. Es una poco mi locura, ¿no? Pero bueno, me funciona muy bien realmente. Entonces, cuando hice el viaje de mochila por Uruguay, realmente fueron 15 días que no trabajé. Adelanté todo el trabajo, viajé con el ordenador, con todos los cables que tengo, todo lo que uso, pero sinceramente lo abrí para responder el email nada más, porque me quería poner a trabajar y muchas veces paré en hostales, en hostels. Y realmente, bueno, la fiesta, todo lo que hay alrededor de uno que viaja joven, bueno, no tan joven, te distrae muchísimo y realmente la experiencia de aprender, de todo lo que aprendí, de la gente que conocí, que hoy en día se volvieron amigos o conocidos que todavía me sigo hablando, es mucho mejor que haber invertido 15 días en trabajar. Ahora, adelanté 15 días de trabajo antes de salir a viajar, ¿no? Por una cuestión de que tampoco es lo mismo, no puedo dejar de trabajar porque todavía no tengo suficientes ingresos pasivos para vivir de renta. Entonces, hice eso. Pero resumiendo es, no se puede viajar y quedarse 2 días en cada lugar, por lo menos no pude, porque tu trabajo te lo demanda. Si estás haciendo capacitaciones, si estás trabajando como... Hay muchos traductores, conocí viajando, redactores. Si les cuesta dejar un trabajo por la mitad, no hay forma. Realmente a mí se me hizo imposible eso. Entonces lo que hago siempre es voy y me quedo mínimo un mes en cada lugar. Por ejemplo, 5 meses en Perú, 4 en Brasil, 6, 10, varias veces. Y de esa forma consigo trabajar. Esa
Y
sería mi
supongo que
recomendación.
cada vez que te mueves a un lugar, alquila, renta algo por ese
Sí,
tiempo, ¿no?
alquilo exactamente. Siempre, 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 porque la verdad que tener una propiedad en cada lugar es imposible. Y no, a lo sumo a alguien que me hospede, me han hospedado muchísimo tiempo, hasta 20 días, recuerdo una vez, gente que me ha dicho, te puedes quedar 6 meses si quieres. No, esas experiencias buenas del viajero, y sí, se puede hacer. Pero sí, siempre alquilo algo, rento algo, un cuarto generalmente. Rentar todo un piso, no, es un departamento es muy muy caro y no vale la pena. Porque una de las cosas que me cambió personalmente, yo había vivido 4 años solos acá en Argentina durante mi etapa de vida normal. La etapa de vida de trabajar, estudiar, la que te contaba, ¿no? Es el all inclusive que le digo, ¿no? De hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces, ahí vivía solo, pensaba que eso era lo que había que hacer, y muchas veces viajando me di cuenta que al alquilar un cuarto con otras personas, uno tiene esa experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Y aparte, bueno, queda mucho más barato.
Genial. Bueno, a mí me parecía interesante tocar este punto porque, bueno, está muy bonito lo de emprender, vivir viajando, otra viajar, pero bueno, hay una parte que contar que es que efectivamente hay que trabajar, no solo es viajar.
Sí,
Y entonces
tal cual.
cuando estás moviendo mucho, pues bueno, es complicado. Entonces, yo coincido contigo, yo ahora me fui a Madrid y Barcelona, entonces sí que había mínimo un día, pues que estaba pues 8 o 10 horas trabajando. Al día siguiente o los 2 días, pues bueno, me los paso. Te la pasas bien, te la pasas viajando, te vas por ahí, ¿no? A conocer lugares, a conocer gente, a divertirte básicamente. Pero bueno, obviamente si estás cambiando de ciudad cada 3 o 4 días, pues esto es prácticamente imposible,
Exacto. Otra pregunta que les puede interesar a tus seguidores,
¿no?
¿cómo compraba cosas? ¿Cómo obtenía el dinero, no? Porque si tengo una cuenta en Argentina o una cuenta en el país que sea, ¿cómo se hace? Bueno, el secreto es nada más que una tarjeta de crédito y, bueno, ir comprando con la tarjeta de crédito, que eso no se preocupen, que en América del Sur es normalísimo, o sea, obviamente van a tener recargos por compra en el exterior, toda la cuestión esa, ¿no? Pero se puede estar en otros países y hacer tus compras o tus pagos de una estadía en algún lugar a través de una tarjeta de crédito. O sea que el sistema cierra, uno trabaja online, recibe el pago, de alguna forma lo tiene que transferir a su cuenta bancaria y de ahí hacer la compra con tarjetas de crédito o extracciones por cajero automático. También eso para que la gente tenga todo cerrado el ciclo de cobros y compras, etcétera, que a lo mejor desconocen.
Genial. Bueno, hay un problemita también con PayPal, que quizá podemos comentar, ¿no? Que tanto en Argentina como, bueno, a mí me ha pasado más con clientes de Venezuela,
De
que bueno,
Venezuela, sí.
efectivamente no puedes vincularlo con la tarjeta de tu país, con el banco, sino que tiene que ser, bueno, externo. Digamos que no puedes pagar PayPal directamente con una transferencia desde tu banco, porque bueno, no es posible. Así que la
Exacto.
gente lo que hace o ingresar a través de otras cuentas que tengan otros países dinero en esa cuenta virtual de PayPal y bueno,
Correcto.
y a partir de ahí ya comenzar a comprar, ¿no?
Bien, hay otras alternativas que las vamos a sugerir. Son, existen PayPal sudamericanos, creo que son, que por ejemplo PayU es uno, Mercado Pago, que tiene que ver con Mercado Libre. Esos, yo no conozco la realidad de todos los países, por eso es que antes decía de juntarnos todos los que estamos por estas latitudes para homologar a algo, ¿no? Y esos te permiten transferir a tu cuenta bancaria. Ahora, el tema es que con un cliente de Europa o de Estados Unidos, si yo le digo, págame a Mercado Pago, tal vez no lo conozca, le genere desconfianza. Entonces, muchas veces es mucho más sencillo que le digo, págame en un PayPal, que lo conoce, sabe que hay seguridad, etcétera. Y bueno, eso es un pequeño problema que hay también para que tenemos que resolver de alguna forma los que emprendemos online, ¿no? Pero sí, también existe la forma de hacerlo.
Genial. Oye, volvemos al mundo viaje. Vamos así saltando.
Vamos.
Estuviste en realidad viajando solo mucho mucho tiempo. Entonces cuéntame un poquito estas, pues, las mejores ventajas y lo peor que tiene viajar en solitario.
Bien, ahora estaba pensando, creo que nunca viajé en compañía, así que te voy a contar lo positivo, pero no puedo comparar realmente, ¿eh? Yo creo que es mucho más fácil organizarse porque uno decide, poco, como creo que todo en la vida, ¿no? Si estás solo es mucho más fácil decidir a dónde voy, cuánto gasto, cuánto me quedo en cada lugar, a dónde voy, ¿no? Es un poquito más solitario, pero también te lleva a relacionarte mejor con cualquier persona. Esto me lo imagino, la cuestión de viajar con alguien. Creo que uno sí se podría quedar encerrado o sí, en su grupito de personas que viaja y no relacionarse con otras personas. Las ventajas de viajar que comentaba anteriormente, tener que comunicarse en otro idioma, aprender de la cultura, aprender un montón de cosas que son relativas a los viajes. Creo que son más sencillas hacerla y casi que a la fuerza y obligatoriamente para el que viaja en solitario. Eso es un poco mi experiencia y comparo con la hipótesis de viajar junto con alguien, creo que sería esa la ventaja. Recomendable, creo.
Sí, bueno, recomendable. Yo creo que una vez en la vida hay que hacerlo sí o sí, ¿no?
Exacto, a lo mejor el segundo viaje, el primero si no se animan. Este tema es más de las chicas viajeras, ¿no? Creo que lo sabes mejor que yo. Tú tienes un post muy bueno, que muchas veces no se animan a viajar solas, es entendible. Entonces, a lo mejor el primer viaje con las chicas, pero el resto es, si se animan, genial, porque se van a relacionar mejor. Pero no es obligación de nadie viajar sola.
Claro, genial. Oye, hemos hablado de un poquito de bueno, tu agencia, bueno, tu empresa que creaste al principio, que se llama Star Five, ¿vale? Luego dejaremos ahí
Sí, dejemos,
el
no hay
link.
problema. Sí.
Pero no hemos hablado de Tribu Emprendedor. Cuéntame un
Del
poquito
tribu.
cómo. Claro, aquí yo te quería
Bien,
por Tribu
eso.
Emprendedor, pero no hemos hablado de esto
Exacto.
hasta ahora. Bueno, cuéntame un
Eso es
poquito
algo que.
cómo surge este proyecto,
Bien.
por qué surge, cuándo.
Bien. Entonces, yo tengo dividido mis estrategias, porque siempre esto es bueno que se planifiquen los emprendedores o las personas. Y uno es marca personal, que es el blog, que ahora te cuento, y uno es la agencia, que es un pequeño emprendimiento digital. Y es un poco sobre todo lo que escribo, sobre todo lo que he hecho, las publicaciones que pueden descargar gratuitamente en el blog, sobre todo lo que capacito, ¿no? Sobre pequeños emprendimientos digitales y sobre marca personal. Nunca me dediqué a escribir o a todavía sobre startups, porque no tengo una startup, ¿no? No tengo ni siquiera en este momento un socio. Entonces, no hablo sobre eso. Llegó un momento que la agencia me estaba yendo bien, como se dice, pero la satisfacción social, de aporte social que estaba haciendo a la comunidad, a la gente, era un poco reducida. Porque sí, le estaba dando un buen servicio, yo creo que un muy buen servicio a los hoteles y agencias de viajes. Ahora esto se agrandó y empezó a ser también para el público en general, pero lo dejamos ahí un costado. Pero sentía que nada más estaba aportando a las 100 personas que trabajan en un hotel. ¿Por qué no? Porque el hotel trabaja bien, le da empleo. Lo sentía muy reducido. Entonces dije, quiero aportar a más personas y a ver, vamos por los emprendedores, que al fin y al cabo también soy un emprendedor, pequeño emprendedor. Y ahí creé el blog Tribu Emprendedor en mayo del 2014, que toma vuelo en febrero del 2015, ¿no? Porque si uno no le da continuidad al blog, esto lo has explicado mil veces en tu blog, el blog no te sigue nadie al principio, no te lee nadie, tiene que ir indexando en Google por las cuestiones de posicionamiento, hay que conseguir enlaces, hacer estas entrevistas, post de invitados, todas estas cuestiones que las tratas súper bien en tu blog. Entonces, pero el objetivo de mi blog era informar y capacitar. Entonces, informar a la gente que no sabe, sobre todo acá en América del Sur, que en América Latina en realidad, que se puede vivir de emprendimientos online o como profesional autónomo online y dar las herramientas para que lo concreten, lo lleven a cabo. Si de hecho ves mis posts, son posts larguísimos, nunca hay menos de 1.500 palabras. Y lo que trato siempre es de decirle esto se puede hacer y de darle o mínimo un plan para de acción, herramientas online que ya existen, plantillas que hago personalmente, libros para que se descarguen, que he escrito. Entonces, en el punto que estoy ahora es informar, crear conciencia y dar las herramientas para realizarlo, porque a veces veo muchas personas que informan o motivan, pero vamos, también quiero darle las herramientas porque no, y son gratuitas. Claro que también hay toda una cuestión de herramientas de pago, porque es mi trabajo y me gusta vivir de lo que hago, ganarme la vida con lo que hago, pero hay mucha información gratuita que es recomendable para pequeños emprendedores y autónomos, profesionales, etcétera, que quieran pasar su marca o crear su marca personal al ámbito digital. Nada, así que estamos con esto que funciona bien, la respuesta es grande de la gente, la satisfacción mía es muchísima porque cuando la gente te agradece, ¿no? O te pone un comentario al pie del artículo, o te retuitean algo y te agradece, o te escriben, la satisfacción, lo sabemos, ¿no? Es súper grande. Y no por ego, sino porque veo que la gente se está moviendo, está haciendo lo que quiere. Y una de las grandes cosas que descubrí a medida que viajaba y que pasa en muchos lugares del mundo es esta, que te preguntan cómo haces para viajar y trabajar y cómo se puede hacer. Bueno, acá está y te lo estoy explicando en el blog. tribuemprendedor.com, entren ahí y lo van a poder ver. Ojalá que también lo esté motivando un poco con el ejemplo,
Claro.
a que dejen, a que se animen.
Genial.
Y bueno, es eso,
Entonces
información y herramientas.
Genial.
Dime.
Entonces básicamente, bueno, este proyecto también has dicho que lo está monetizando, ¿no? Cuéntame un poquito cómo
Sí.
monetiza Tribu Emprendedor.
Bien, tiene un problema ahora, que es que no estoy haciendo ingresos pasivos, que se lo recomiendo a cualquiera que lo haga, que eso lo pueden ver muy bien. Yo tengo teoría escrita sobre ingresos pasivos, o sea, varios sistemas que hay, cómo lo haría, cómo lo he hecho para otras personas, pero no lo estoy haciendo yo, se lo recomiendo realmente. Lo que hago mucho son servicios uno a uno, como tu mentoring, uno a uno, ¿no? Entonces, a lo que vamos es esto, yo vendo una hora de mi tiempo por un servicio, ¿no? La canjeo por dinero en realidad. ¿Es efectivo o no? ¿Es rentable? Suele ser rentable para vivir de esta forma, no se preocupen que se pueda hacer. Pero mucho mejor es tener un libro para que es por poquísimos euros para que se lo bajen y lo compren, un videocurso, audio, cualquier forma que sea de, para que no estés pendiente del trabajo y que sea escalable. Cuanto más vende, o sea, cuantas más personas te compren, se puede con el mismo costo ganar más. Eso es una recomendación que le hago a cualquiera que se esté iniciando en esto. Y bueno, yo lo tengo todo planificado esto para el próximo año, crear los infoproductos y toda esa cuestión que es recomendable, sí.
Genial. Entonces, por un lado, tenemos, bueno, tu situación financiera o económica se resuelve básicamente con Start5, ¿no? Con tu empresita
Sí.
y con Tribu Emprendedor. Un poquito mezcla las dos para generar tu ingreso y un poco, bueno, vivir un poquito más o menos como quieres, viajando cuando te lo permite y ahora, bueno, de vuelta en tu tierra, ¿no?
Correcto, correcto, exactamente. Sí, esas son las dos fuentes que se conocen. Y después existen las páginas nichos, que es algo que si entienden un poco o quieren entender un poco de, bueno, tienen que tener un mínimo de saber diseño web, pero con WordPress se puede hacer, de posicionamiento web y de afiliación. Así que te podrían consultar casi todo y ver algunas cosas que hay en mi blog también sobre estos tres puntos. Yo me dedico, tengo, en realidad tengo una sola, no voy a decir que tengo un imperio de páginas nicho, con turismo. Es porque lo que pasa es que es súper difícil, entonces pensé que no lo sabía hacer, pero al revés, sí. Posicionar eso es cuesta muchísimo, pero si usan publicidad de AdSense, el costo por clic es altísimo comparado con cualquier otro nicho. Los sistemas de afiliación para turismo existen por todos lados, pagan con cualquier sistema de pago. Entonces, se puede, pero la lucha contra las grandes empresas es dura, ¿no? Hay que competirle a cualquiera que tienen monstruos haciéndole el SEO, el posicionamiento y dominios posicionados hace años. Y después, por otro lado, tengo, bueno, algunas otras páginas donde se vende el sistema de publicidad clásico, anuncia aquí y se va. Una cuestión sencilla de para hacer otras cosas. Eso es todo lo que tengo en digital, nada más, y se puede vivir de eso, así que lo puede hacer cualquiera.
Perfecto. Bueno, pues para terminar, si te parece, cuéntame un poquito. Bueno, sé que vas a hacer un regalo por ahí a la
Sí,
audiencia. Si te parece
exactamente.
enseñarlo, cuéntame
Bueno,
un
muy bien,
poquito
para.
lo que traemos.
Exacto. Tenemos así, hace un tiempo atrás, cuando lo conocí a Antonio, creo, escribí un artículo sobre 20 formas de ganar dinero con tu blog de viajes. Para todos aquellos que no hayan leído ese artículo, tenemos la guía de 20 formas de cómo vivir de tu blog de viaje. Ahí tienen los mochileros. Siéntanse
Ahí va.
identificados. Ok, es un PDF lo que van a descargar con esta carátula, no es un libro como este. Le vamos a dejar un enlace, supongo que en algún lugar del post o en el
Sí, justo al
video,
final de
más
la
en audio.
entrevista pondré ahí los enlaces
Exacto.
y ahí se lo pueden
Van a ir
descargar.
hacia, exacto, van a ir hacia una página de mi blog que tienen que ingresar su email y si, bueno, ahí van a poder descargar el libro, se van a quedar suscritos al blog, se pueden desuscribir cuando quieran, no es spam, sino que solo les voy a mandar los últimos artículos. Tiene las 20 formas realmente de cómo, algunas, ¿no? Hay muchas más, Antonio tiene una guía mucho más completa, pero bueno, esto puede compensar un poco el trabajo de Antonio y van a ver formas que son digitales al 100%, se habla de las páginas nicho que le acabo de nombrar, se habla de sistemas de afiliación, monetización y algunas otras como, bueno, vender libros online y varias otras situaciones que les pueden pasar y que les pueden gustar sobre todo y que realmente dan o una fuente de ingreso principal o una fuente anexa de ingresos que, bueno, espero que les sirva para a todos ustedes para que puedan viajar, ¿no? Realmente esta suerte que tuvimos con Antonio, que agradecemos. Yo personalmente lo dijimos una vez hablando la última vez, que agradecemos infinitamente esta suerte, ¿no? De que haya salido todo
Sí.
bien.
Sí, la verdad que
Así que
bueno, Nos tenemos que sentir privilegiados porque efectivamente emprender no, o sea, emprender digital y tener un éxito, bueno, no éxito, simplemente mantener tu vida o económicamente que sea rentable, pues bueno, la verdad que es un camino que al principio es duro, hay que hacerlo en solitario y es complicado, pero bueno, que la verdad que si aguantas, pues luego la verdad que la satisfacción es enorme, ¿no? Yo creo que
Sí.
trabajar de lo que te gusta, pasártelo bien, pues bueno, tener la oportunidad de trabajar en cualquier lugar del mundo, vivir viajando, pues creo que
Exacto.
no es un regalo, ¿no?
Y una vez que se pasó esa etapa, viene el aporte a la gente, porque uno, ¿no?, tiene que devolver todo eso
Claro.
que quieras o no, uno lo hace, porque si estás escribiendo tanto en el blog y presentando tantas cosas buenas como es tu caso, estás ayudando a un montón de personas. Si ahora les doy la guía es porque quiero que también ayudarlos. Y después, bueno, viene toda la cuestión de dar algo bueno a la gente, ya que alguien nos dio tanto en alguna. Así que
Claro,
esa es
genial.
el.
Pues dejamos esa guía. También linkaré el artículo porque, bueno, es magnífico para la gente que, bueno, sobre todo la mucha gente que me sigue que tiene blog de viajes, pues también seguro que le ayuda, ¿no? Con diferentes formas y tal. Y bueno, un poquito ya para terminar la entrevista, pues yo te voy a hacer la pregunta, ¿no? Que le hago aquí a todo el mundo que se pasa por las charlas viajeras. Y es que si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, pues bueno, por las circunstancias que fuera, ¿no? Imagínate, tienes la última bala ya en el cargador, ¿tú a dónde te irías?
Si tuviera que hacer el último fuera de Argentina, iría a Italia, que no te conté, que bueno, que la experiencia fue ahí durante 6 años, que faltó contarlo esto, durante mi infancia. Nunca más regresé, así que es una especie de. Soy una especie de inmigrante, no emigrado, porque realmente nací en Argentina, así que me gustaría visitar la tierra donde crecí durante un tiempo, así que no lo había pensado esto, pero sí, sería ahí porque no volver es como un poco la historia de los abuelos que han venido a Argentina y nunca más regresaron a Italia o a España, ¿no? Pues saben que acá somos todos descendientes de esa zona.
Claro, genial.
Así
Pues
que sería.
nos vamos con Italia. Bueno, Sebas, que muchísimas gracias por todo lo que no, por todo lo que ha aportado. Por bueno, a mí me sirve como un ejemplo perfecto, como alguien de Sudamérica, que las cosas son más complicadas, y alguien de Argentina, que es un país especialmente, bueno, que tiene problemas con las fronteras con otros países y tal. Bueno, tú eres el ejemplo perfecto de que si quieres al final, pues se puede vivir viajando, puedes ser emprendedor en Argentina y al final, bueno, con pasión, con dedicación, pues salen las cosas, ¿no? Así que mil gracias por compartir todo, por ese regalito que nos traes y bueno, en Granada tienes tu casa, aquí te veo cuando quieras,
Bueno,
me pillas por aquí.
lo mismo digo en Argentina o en Brasil o donde quiera que esté, vas a ser siempre bienvenido. Y nada, te agradezco la entrevista y la posibilidad de difundir todas estas herramientas que espero que a la gente le sirvan. Y bueno, a viajar y a emprender, que es un poco la misión esta que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, Antonio, entonces.
Venga, Seba, pues un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo para ti también, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.